Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Conduce el periodista Ricardo Cuevas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Agricultura acá en la 92.1 en Santiago. Una jornada de día martes 10 de febrero en donde la máxima para esta jornada en la región metropolitana está pronosticada por la Dirección Meteorológica de Chile en 29 grados. Recuerde también que puede leer las noticias en nuestra página web www.radioagricultura.cl y comentar las distintas informaciones en nuestras redes sociales. En X nos encuentra como @agriculturafm, mientras que en Instagram, Facebook, TikTok lo hace como Radio Agricultura. 6 de la mañana con un minuto y vamos al dato práctico de hoy.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. En marzo comienza un nuevo año escolar y universitario y miles de estudiantes se regresarán a las salas de clases. Ellos también son parte fundamental del Estado y la sociedad, por lo que cada año se habilitan bonos y beneficios exclusivos destinados a apoyar su trayectoria educativa. Estos aportes cuentan con distintos requisitos, algunos requieren postulación previa, mientras que otros se entregan automáticamente a quienes cumplan con las condiciones. En primer lugar están los bonos para escolares, como por ejemplo el bono a graduación de cuarto medio, en que en 2025 otorgó un pago único de 73 mil pesos chilenos a personas de 24 años o más que obtuvieron su licencia de cuarto medio. También está el bono de asistencia escolar, que entrega 10 mil pesos mensuales a estudiantes de 6 a 18 años que cursen educación básico media en un establecimiento reconocido por el Estado. El bono logro escolar está también dirigido a estudiantes de quinto básico a cuarto medio que formen parte del 30% de mejor rendimiento académico en su generación. Y también, por otro lado, están los bonos para universitarios, aunque los beneficios para educación superior se enfocan mayoritariamente en financiar aranceles. También existe un aporte directo para cubrir gastos de alimentación, como por ejemplo la beca de alimentación para la educación superior, BAES, que también es conocida como la tarjeta JUNAE.
6 de la mañana con 2 minutos y revisamos los principales titulares de esta jornada. El presidente Gabriel Boric arremetió contra la UDI por proyecto de sala cuna. Todas las semanas inventan alguna excusa para no aprobarla, dijo el mandatario. El gremialismo respondió y acusó un fracaso del gobierno en su intento de tramitar la iniciativa. La Moneda desestimó regularizar a inmigrantes empadronados tras la idea planteada por la ex titular de Interior, Carolina Tohá. En el Ejecutivo advirtieron que no hoy un plan de aquí al 11 de marzo, mientras que el futuro gobierno tildó la propuesta como de pésimo gusto. La Fiscalía Militar y la PDI investigan la muerte de un conscripto de 20 años en el interior de la segunda brigada acorazada Cazadores en la región de Tarapacá, fallecimiento que se suma a la desaparición de un soldado perteneciente a la misma unidad. La Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo la prisión preventiva a Ángela Vivanco y deberá seguir en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. La ex ministra de la Corte Suprema es imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos en la trama Muñeca Bielorrusa. El CERNAC lanzó un cotizador de precios de uniformes y útiles escolares. Las autoridades anunciaron que el valor del conjunto de estos productos puede variar entre los 70.000 y 185.000 pesos. La Cancillería descartó que la deuda de Chile con la ONU afecte la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General del organismo. Los compromisos impagos de nuestro país bordean los 10 millones de dólares. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, comprometió un cambio de política para avanzar a un país más grande y próspero. China llamó a las autoridades niponas a corregir sus dichos sobre Taiwán y seguir una agenda pacifista en la región. Y en el deporte, Unión La Calera alcanzó el liderato del torneo nacional tras vencer 3-1 al cuadro de Cobresal. En el tenis, Alejandro Tavilo y Tomás Barrios debutarán esta jornada en el ATP 250 de Buenos Aires.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6 de la mañana con 5 minutos, la región de Valparaíso cerró el mes de enero con un balance positivo en materia de ocupación hotelera y anticipan una situación similar para febrero. Carlos Tapia con todo el detalle.
Buenos días. Un promedio de ocupación hotelera de 63,74% registró la región de Valparaíso durante el mes de enero, de acuerdo al último barómetro elaborado por la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso. La cifra representa una leve baja en comparación con el mismo periodo del 2025, cuando se alcanzó un 66,9%, situación que se explica principalmente por la menor llegada de turistas argentinos durante esta temporada estival. Desde el gremio indicaron que este comportamiento está asociado a factores económicos y a un menor atractivo del turismo de compras, influido además por un tipo de cambio menos favorable. Así lo explicó la gerenta general de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso, Marcela Pastenes.
La región de Valparaíso registró un promedio de ocupación hotelera del 63,74% durante enero, según el último barómetro de ocupación hotelera. En el mismo periodo del 2025 fue de 66,9%. Este menor valor se da principalmente por una menor llegada de turistas argentinos esta temporada, asociada a factores económicos y a un menor atractivo del turismo de compras.
Además, la gerenta general de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso indicó que pese a este escenario, algunas comunas mostraron resultados destacados. Concón alcanzó una ocupación de un 75,67%, mientras que Olmué superó el 80%, impulsado principalmente por eventos de alta convocatoria como el Festival del Guaso, que genera un importante flujo de visitantes y dinamiza la actividad turística local.
También debido a un tipo de cambio menos favorable. Un muy buen desempeño mostró la comuna de Concón, que alcanzó un 75,67% de ocupación, y Olmué, que superó el 80%, impulsado por eventos de alta convocatoria como el Festival del Guaso.
Esta cifra refuerza las expectativas de la región de Valparaíso, continúe posicionándose como uno de los destinos preferidos por los turistas nacionales durante lo que resta del verano. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:07, acerca marzo y la entrada de los estudiantes a clases, por eso es clave la prevención y evitar comprar útiles escolares que puedan ser tóxicos para los menores. El tema lo abordamos en la siguiente entrevista de la mañana de Agricultura.
Regresamos a la mañana de Agricultura. Lo anticipábamos, que febrero no solamente es sinónimo de vacaciones, sino que también de preparación, sobre todo de los estudiantes escolares, ya que en marzo se inicia formalmente el año escolar y febrero también es sinónimo de compra de uniformes y de útiles escolares. Queremos hablar, abordar este tema sobre las compras de los útiles escolares, y para ello estamos a esta hora en contacto con el Seremi de Salud Subrogante de la Región Metropolitana, Roberto Acosta. Seremi, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, Cristóbal, buenos días.
Seremi, ¿cómo están las fiscalizaciones? ¿Qué se ha descubierto hasta este momento en medio también de algunos que aprovechan también la época de febrero para anticipar las compras de los útiles escolares y de los uniformes?
Sí, efectivamente, durante enero y febrero vemos un evidente aumento de la venta y compra de útiles escolares por parte de la familia. Y eso nos obliga como autoridad sanitaria a estar más atento a la venta de estos productos en distintos espacios, ¿no? Y lo primero que quiero recalcar es que la principal infracción que hemos detectado es la deficiencia en la ausencia o en la falta de información en la rotulación de los productos. Creo que eso es muy importante, y el llamado a la familia a poner mucha atención en ese aspecto, ¿no? En el aspecto de rotulación.
¿Y la familia en qué se tienen que identificar? ¿Qué es lo que tienen que ver efectivamente en la rotulación? Sobre todo considerando que muchas veces vienen con estas llamadas letras chicas.
Es una muy buena pregunta, Cristóbal, porque en esto queremos hacer un llamado especial a la familia a poner atención en cuatro cosas bien sencillas, ¿sí? Lo primero es que el producto no sea tóxico, y eso lo pueden ver en la mayoría de los productos, de hecho lo tiene que contener en su rotulación en español. Lo segundo es que tenga que mencionar quién importa el producto, es decir, quién lo trae a Chile. Lo tercero es la forma de uso, es decir, por ejemplo, las témperas, ¿no? Tiene que usarse con un pincel o algunos productos los tienen que poner en un líquido. Y lo cuarto, la advertencia de seguridad. Por ejemplo, ¿desde qué edad se puede usar esos productos? Eso es muy importante y todo esto tiene que estar rotulado en español. Si bien algunos productos vienen con rotulación en otros idiomas, pero tiene que venir la rotulación en español para que no quepa ninguna duda de qué están comprando la familia. Eso es muy importante. Y lo último que creo que es súper importante es el llamado a comprar en el comercio establecido. Eso es tremendamente importante porque el comercio establecido está permanentemente siendo fiscalizado por la autoridad sanitaria y existe un mayor cumplimiento de las normativas en estos establecimientos. No así en el mercado negro o en la calle o en feria libre, por ejemplo, que no tenemos control de qué es lo que se está vendiendo en esos lugares.
Se incumplen mucho este tipo de normas, lo de la rotulación, ¿se sacan muchos productos del mercado en esta fecha?
Sí, es una buena pregunta porque efectivamente hemos detectado un aumento de la falta de estas rotulaciones. Desde el 2023 hemos realizado alrededor de 70 fiscalizaciones, más de 30 sumarios sanitarios y hemos retirado alrededor de 130 artículos del mercado. Y estos son tipos de artículos, no es que sea un artículo en particular, no, tipos de artículos que no vienen rotulados y estos son destruidos posteriormente porque no podemos poner en riesgo la salud de las personas, ni mucho menos de los niños, niñas y adolescentes que utilicen estos productos en los establecimientos educacionales. Ahora, una cosa importante, hay productos que están prohibidos para su uso en el ámbito escolar. Por ejemplo, lo mencionó la semana pasada en una pauta de prensa, la silicona líquida. Esto es muy importante porque la silicona líquida es un producto que si se ingiere puede ser tóxico y de hecho está prohibida su venta para menores de edad y prohibido también en el listado de útiles escolares, ¿sí? Esto es súper importante y de hecho si se detecta la solicitud de estos artículos en la lista de útiles escolares debe ser denunciado a la Superintendencia de Educación.
Seremi Acosta, y me imagino que este también es un llamado para el año, porque no solamente puede ser solicitado este tipo de producto en el inicio del año, sino que también durante el desarrollo de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en este 2026.
Por cierto, nosotros durante todo el año estamos realizando fiscalizaciones, pero existen, así como en otros productos, no distintas campañas donde se pone más énfasis en unos productos que en otros. Y ahora durante enero y febrero, sin duda, están los útiles escolares, pero durante todo el año hay que poner atención, durante todo el año la autoridad sanitaria está recibiendo denuncias y realizando fiscalizaciones para un mejor cumplimiento y la mayor seguridad de quienes utilicen estos productos, que es el fin último de estas fiscalizaciones, que es asegurar que quienes utilicen estos productos lo hagan en condiciones de seguridad óptimos para no tener ninguna complicación de salud.
Bueno, usted también lo mencionaba, Seremi Acosta, sobre el funcionamiento del comercio ilegal también para este tipo de productos, hay que tener mucho cuidado con ello también, sobre todo el llamado a los padres que de repente optan por un producto un poco más barato, considerando que se compran en la calle, pero que puede ser tóxico.
Sí, hay un dicho que me gusta mucho, que muchas veces lo barato cuesta caro, ¿no? Por eso el llamado siempre es a comprar en comercio establecido, y no solamente en esto, lo hemos visto en otras campañas, por ejemplo, la campaña de alimentos, que en época estival, con el aumento de las temperaturas, también proliferan ciertas bacterias, ¿no es cierto? Algunos problemas de salud, ¿no? Al comprar alimentos en la calle, y esto también se ve reflejado en otro tipo de ventas, como son los útiles escolares. Por eso siempre el llamado es a comprar en el comercio establecido, porque el comercio establecido existe también porque hay gente que compra en este tipo de comercio, ¿sí? Por lo tanto, siempre el llamado es a comprar en comercio establecido y evitar poner en riesgo a las familias. Yo creo que eso es lo más complicado, ¿no? Que con este tipo de prácticas de comprar en comercio clandestino, lo que uno está haciendo finalmente, si bien se puede estar ahorrando algunos pesos, es poner en riesgo la salud de las personas y de tus seres queridos. Creo que eso es lo más complicado a la larga, porque no tenemos ninguna certeza de qué es lo que nos están vendiendo, bajo qué condiciones lo están vendiendo. No sabemos la trazabilidad de esos productos, de dónde, cuál es su origen. Entonces, creo que eso es muy complejo y por eso el llamado siempre es a comprar en lugares que estén debidamente establecidos, porque tenemos la tranquilidad de que están siendo permanentemente fiscalizados.
Usted hablaba, claro, de los útiles escolares. ¿Con los uniformes hay que tener algún tipo de precaución, de algún tipo de cuidado, o son más bien las normas generales nomás?
Las normas generales, y quizás solo poner atención en el tema de los botones pequeños, ¿no? Siempre los artículos pequeños pueden ser introducidos a la boca. Quienes tenemos niños chicos, sabemos que habitualmente se llevan las cosas a la boca, entonces asegurarse que los botones están siempre bien pegados a la ropa, y así también, por ejemplo, las témperas, ¿no? Las tapas que podrían, cuando son muy pequeñas, los niños se las podrían introducir a la boca y eso podría provocar algún tipo de asfixia. Entonces, siempre el llamado es tener precauciones generales sobre esto, los productos, sobre todo más pequeños, que podrían ser introducidos a la boca de los menores, para asegurar su salud.
Bueno, lo mencionábamos que las fiscalizaciones se están llevando a cabo en librerías, supermercados, importadoras de fabricación, también retail. Si alguien encuentra algún producto que está mal rotulado o nota que quizás algún tipo de deficiencia, ¿cuál es el canal indicado? ¿Dónde es la denuncia? ¿Cuál es el procedimiento que se realiza a Seremi Acosta?
O sea, siempre lo importante es denunciar a la autoridad sanitaria en cuanto se detecte algún incumplimiento en la normativa, las cosas que estamos mencionando. Y para eso existe la página de la Seremi de Salud, la OIRS, oirs.minsal.cl. Ahí vamos a recoger todas sus denuncias, vamos a ir a fiscalizar debidamente el lugar que nos indiquen, ojalá con la mayor, con el mayor detalle posible, ¿sí? ¿Cuál fue el producto que encontraron en mal estado o que no tenía su rotulación en español? Para que nosotros podamos acudir al lugar y hacer la fiscalización correspondiente y eventualmente el retiro de los productos y el correspondiente sumario sanitario.
Yo ingreso a la página web, ¿y hay algún link especial al que debo llegar para poder formular la denuncia, Seremi?
No, es oirs.minsal.cl y hay un, se despliega un formulario.
¿Ya?
Y en ese formulario uno va seleccionando la entidad que uno quiere hacer la consulta. En este caso, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana. ¿Cuál es el tipo de denuncia? Esto corresponde a locales de uso público, por ejemplo, útiles escolares, y una breve descripción, ojalá lo más detallada posible, de cuál es la denuncia y el lugar donde se encontró el producto para que nosotros lo podamos ir a fiscalizar.
Bueno, y la importancia también, Seremi, de reiterar este llamado a la ciudadanía a comprar en el comercio formal, revisar también el rotulado, la importancia de que esté en español y con una información clara sobre los componentes y la advertencia.
Efectivamente, el llamado a la población es a comprar en el comercio establecido, donde nosotros estamos fiscalizando permanentemente qué se está vendiendo, y también el llamado a las familias, ¿no? De estos cuatro aspectos que mencioné, que el producto no sea tóxico, lo segundo, que se mencione cuál es el importador del producto, es decir, quién lo trae, cuál es su forma de uso, y lo último, las advertencias de seguridad, y todo esto rotulado en español, ¿sí? Eso es muy importante para que quienes compren estos productos tengan la tranquilidad de saber qué es lo que están comprando, a quién le están comprando y cuáles productos, qué elementos contienen el producto que están adquiriendo.
Seremi Roberto Acosta, le quiero agradecer su tiempo de conversación durante esta jornada.
6:18 revisemos el tiempo para hoy, martes 10 de febrero, en Arica. El cielo estará despejado con algo de nubes y la máxima se espera que sea 27 grados. Más al sur, en Iquique, misma situación, 27 grados la máxima, aunque el cielo estará completamente despejado. En Antofagasta la máxima pronosticada serán 24 grados. Más al sur, en Copiapó, se esperan 30 grados, mientras que en La Serena, Coquimbo, 24 grados la máxima, con el cielo con nubosidad parcial. En tanto, en Valparaíso, la ciudad costa, 22 grados la máxima y el cielo estará con soleado con algunas nubes, mientras que, como les decíamos antes, en Santiago la máxima para esta jornada serán de 30 grados y el cielo estará completamente despejado. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Mi trabajo consiste en garantizar las condiciones para que cada persona en la minería pueda trabajar siempre con la seguridad como prioridad.
Desde niña me apasionó experimentar con tecnología y crear soluciones innovadoras de todo tipo.
Porque una minería responsable se construye cuidando a las personas que la hacen posible.
Porque he visto cómo la tecnología puede hacer la minería más eficiente para el país.
Por eso, soy minera. Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAB con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La inseguridad en zonas rurales se consolida como una de las principales preocupaciones del sector agrícola, luego de que un sondeo de la Sociedad Nacional de Agricultura estimara que el impacto económico de los robos alcanza los $530 millones anuales, evidenciando un fuerte aumento en los últimos años. Según el barómetro de robo agrícola, un 77,4% de los agricultores declara haber sido víctima de delitos en los últimos 12 meses, mientras que un 43% sufrió 3 o más robos en ese periodo. Los insumos agrícolas, instalaciones eléctricas, animales y maquinaria figuran entre las especies más sustraídas, generando importantes pérdidas para la industria. Desde la SNA advierten que la delincuencia rural ha escalado a niveles críticos, afectando la operación y rentabilidad del sector, que emplea cerca de 1 millón de personas y exporta más de 13.500 millones de dólares. El gremio plantea que la seguridad rural será una prioridad para el próximo gobierno, impulsando medidas como el aumento de penas y nuevas estrategias para enfrentar estos delitos. Junto a Verónica Díaz y la Sociedad Nacional de Agricultura, los invitamos a disfrutar de El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 23 minutos, volvemos a Noticias en Agricultura y vamos con información del ámbito económico porque la Comisión para el Mercado Financiero emitió una nueva normativa que da luz verde a la comercialización del SOAP, que se congeló porque faltaba incorporar las modificaciones de la ley Jacinta. Las pólizas que se compraron antes de los cambios van a estar vigentes, dicen desde las aseguradoras. Felipe Sobarzo con los detalles.
Se habían encendido las alarmas para quienes buscaban hacer todos los trámites para sacar el permiso de circulación ahora y no en marzo. Esto por la avalancha de gastos que se vienen. Finalmente, la Comisión para el Mercado Financiero informó que concretó el paso que faltaba para que las aseguradoras vuelvan a comercializar el seguro obligatorio de accidentes personales durante el fin de semana. Las compañías habían informado que tuvieron que suspender temporalmente la venta del SOAP, esto porque no estaba completo el procedimiento administrativo exigido por el mandato legal para su entrada en vigencia, que son las modificaciones que trajo la publicación de la ley Jacinta. Acá se incorporan aspectos como el aumento de los montos de indemnización. Se explicó que, en virtud de lo establecido en la normativa, los seguros suscritos con anterioridad a la vigencia de la nueva legislación continúan siendo válidos, aunque mantienen las condiciones contratadas en su oportunidad. Fueron 270.000 pólizas las que se habían vendido previo a la entrada en vigencia de la normativa. Lo explica el director ejecutivo de la Asociación de Aseguradoras de Chile, Marcelo Mozo.
Tienen que estar claras de dos cosas. Una, de que su póliza está vigente y va a seguir vigente, y por lo tanto van a poder renovar sus permisos de circulación con ella, no van a tener problema en eso. Y lo segundo es que su cobertura sí va a ser la mitad de lo que tienen las que contraten la póliza a partir del momento en que estén todas estas gestiones ya realizadas por parte de la CMF.
Otro de los aspectos fundamentales de la ley Jacinta son las mayores exigencias para la obtención de las licencias de conducir. Además, se extiende el fuero laboral en un mes para padres que enfrenten el fallecimiento de un hijo. Se consultó a las autoridades al respecto de este retraso en la obtención del SOAP. El viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, dijo que las aseguradoras fueron rápidas en alegar esto previo a la determinación de la CMF.
A ver, primero hay que aclarar que esta nueva ley se publicó recién el sábado. Fue bien rápida la aseguradora en alegar. Un día después de publicada la ley, la CMF está trabajando en el reglamento que va a permitir aplicar la nueva ley prontamente, ciertamente en el curso de esta semana. Ese reglamento debiese estar listo y por lo tanto las personas van a poder concurrir a comprar su SOAP sin ninguna dificultad.
Hay que recordar que mientras el trámite no estuviera completo, las compañías legalmente no podían comercializar el seguro, algo que ahora deberá quedar resuelto. Se refirió al tema el juez de policía local y académico de la Universidad Autónoma, Andrés Celedón.
Esta reforma mejora significativamente la protección a las víctimas, duplicando las indemnizaciones hasta 600 unidades de fomento y reduciendo los plazos de pago a 7 días hábiles. Por ello, el SOAP podrá contratarse con normalidad para renovar el permiso de circulación de este año. Los seguros antiguos seguirán vigentes, pero los nuevos incorporarán nuevas coberturas más amplias.
Desde el Servicio Nacional del Consumidor dicen que esta es una situación que van a estar monitoreando, que en los próximos días van a estar informando cómo se debe proceder ante esta situación. Lo comentó el director subrogante del CERNAC, Milo Rojas.
Como CERNAC, podemos invitarla desde ya, a si consideran que sus derechos se puedan estar siendo vulnerados, a presentar su reclamo. No obstante aquello, nosotros vamos a estar informando respecto a esto, debido a que efectivamente deben darse cumplimiento a los compromisos contractuales que existen. Y es ahí donde los derechos del consumidor siempre tienen que ser respetados por las empresas. Por ende, vamos a estar dentro de estos días informando cómo proceder al respecto.
Para que lo tenga presente, ¿qué pasa con las personas que ya habían comprado su seguro? Se dijo que no debieran tener problemas. Esto porque, más allá de posibles modificaciones en las coberturas, en principio las pólizas ya vendidas se comercializaron con la ley vigente. Esto quiere decir que las pólizas van a seguir con su vigencia hasta que termine la cobertura. En simple, quienes pagaron por su SOAP el fin de semana van a mantener las coberturas hasta el próximo año.
6:28 a.m, Francisco Arriagada con las noticias que en las últimas horas marcaron la actualidad a nivel internacional con el resumen internacional.
La primera ministra de Japón, la conservadora Sanae Takaichi, estimó este lunes que los electores quieren un importante cambio de política tras conseguir una victoria arrolladora en las elecciones legislativas del domingo. La población mostró comprensión y simpatía hacia nuestros llamados sobre la urgencia de un importante cambio de política, declaró durante este lunes la dirigente de 64 años en el marco de una rueda de prensa en Tokio, donde afirmó ser consciente de la responsabilidad grande de hacer que Japón sea más fuerte y también próspero. La región seguirá de cerca a Takaichi si decide subir o bajar el tono después de haber provocado a Beijing en noviembre con sus comentarios sobre Taiwán. China prometió este lunes una respuesta contundente si las fuerzas de extrema derecha en Japón juzgan mal la situación y actúan de forma imprudente. El rey Carlos III del Reino Unido volvió a dar este lunes muestras de su hartazgo con su hermano Andrés al declararse dispuesto a colaborar con la policía si se abre una investigación sobre él por su relación con Jeffrey Epstein. El rey ha dejado claro y en palabras y también en acciones sin precedentes su profunda preocupación sobre las acusaciones que siguen saliendo a la luz con respecto a la conducta del señor Mountbatten Windsor, dijo un portavoz del palacio sin mencionar el nombre de pila de Andrés. El enojo del rey queda más claro cuando cuando su hijo William, príncipe de Gales, emitió otro comunicado en su nombre y el de su esposa Kate, en el que se dijeron profundamente preocupados por las continuas revelaciones sobre Andrés y añadieron que sus pensamientos siguen centrados en las víctimas del pederasta Jeffrey Epstein, cuya relación con Andrés fue estrecha y también duradera. Juan Pablo Guanipa, uno de los más cercanos aliados de la líder opositora venezolana María Corina Machado, fue detenido nuevamente apenas horas después de haber sido liberado de prisión, acusado de violar las condiciones de su excarcelación, anunció durante la madrugada del día lunes la Fiscalía General de Venezuela. El Ministerio Público del régimen informó en un comunicado que las liberaciones acordadas por los tribunales están condicionadas a diversas obligaciones y que su incumplimiento permite a las autoridades revocar o modificar las medidas cautelares. En consecuencia, se pasó a un régimen de detención domiciliaria, agregó el escrito sin dar más detalles. Y Estados Unidos confirmó haber capturado un petrolero denominado Aquila II en el Océano Índico, el cual, de acuerdo al Departamento de Guerra de ese país, burló el bloqueo de barcos de ese tipo en el Caribe. Durante la noche del domingo 8, las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un procedimiento, una interdicción marítima y un abordaje del Aquila II. Sin incidentes en el área de responsabilidad de Indopacom, indicaron en las redes sociales. Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas armadas los encontrarán e impartirán justicia. Se quedarán sin combustible mucho antes de que puedan escapar de nosotros, advirtieron. Pese a las nuevas condiciones de trato entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, el país norteamericano ha mantenido permanentemente su flota naval en el Caribe. De hecho, la semana pasada se reportó un ataque a una supuesta narcolancha en el mar cerca de Colombia, el cual dejó 2 fallecidos.
6:31 a.m, vamos a un resumen en titulares. El presidente Gabriel Boric arremetió contra la UDI por proyecto de sala cuna. Todas las semanas se inventan alguna excusa para no aprobarla, dijo el mandatario. El gremialismo respondió y acusó un fracaso del gobierno en su intento de tramitar la iniciativa. La Moneda desestimó regularizar a inmigrantes empadronados tras la idea planteada por la ex titular del Interior, Carolina Toá. En el Ejecutivo advirtieron que no hay un plan de aquí al 11 de marzo, mientras que el futuro gobierno tildó la propuesta como de pésimo gusto. La Fiscalía Militar y la PDI investigan la muerte de un conscripto de 20 años en el interior de la segunda brigada acorazada Cazadores en la región de Tarapacá, fallecimiento que se suma a la desaparición de un soldado perteneciente a la misma unidad. La Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo la prisión preventiva a Ángela Vivanco y deberá seguir en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. La ex ministra de la Corte Suprema es imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos en la trama Muñeca Bielorrusa. El CERNAC lanzó un cotizador de precios de uniformes y útiles escolares. Las autoridades anunciaron que el valor del conjunto de estos productos puede variar entre los 70.000 y 185.000 pesos. La Cancillería descartó que la deuda de Chile con la ONU afecta a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General del organismo. Los compromisos impagos de nuestro país bordean los 10 millones de dólares. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, comprometió un cambio de política para avanzar a un país más grande y próspero. China llamó a las autoridades niponas a corregir sus dichos sobre Taiwán y seguir una agenda pacifista en la región. En el deporte, Unión La Calera alcanzó el liderato del torneo nacional tras vencer 3-1 al cuadro de Cobresal. En el tenis, Alejandro Tavilo y Tomás Barrios debutarán esta jornada en el ATP 250 de Buenos Aires.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 853 pesos con 2 centavos. El euro tiene un valor de 1015 pesos con 43 centavos. El cobre se transa en $5.88 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $67.99 el barril. El WTI se transa en $63.55 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.688 pesos con 65 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.611 pesos.
6:34 y autoridades entregaron nuevos antecedentes de la investigación dirigida contra la banda internacional de crimen organizado conocidos como Los Pulpos, causa en la que cerca de 50 miembros de esta estructura criminal se encuentran detenidos en Chile. La información con Jesús Muñoz.
Tras un proceso investigativo iniciado en 2023, se logró la captura de un importante número de criminales pertenecientes a la banda transnacional de origen peruano denominada Los Pulpos, dedicada principalmente a la extorsión que operaba en nuestro país. Respecto a los resultados de la operación, se informó que durante el último procedimiento, iniciado el 1 de enero de este año, se detuvo a 34 miembros de la banda, de un total de 50 delincuentes capturados durante toda la investigación. Sobre el origen de los imputados, se detalló que en su mayoría se trata de ciudadanos peruanos, de los cuales 27 mantenían residencia permanente en Chile, mientras que 23 se mantenían en situación irregular. De acuerdo a la información de la Policía de Investigaciones, el brazo operativo de Los Pulpos comenzó su incursión en Chile durante 2021, controlando principalmente la zona centro-norte del país en comunas como Independencia, Conchalí y Recoleta. El jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la PDI, subprefecto Cristian Sepúlveda, describió la forma de operar de la banda y el perfil de sus víctimas.
El funcionamiento principalmente se basaba en el delito de extorsión como principal nicho lucrativo, aparte también del tráfico de drogas, pero la extorsión estaba vinculada principalmente a una denominada, entre comillas, vacuna, que vendría siendo un cobro para un pago forzado con un carácter distintivo, porque principalmente está dirigido a ciudadanos de la ciudad peruana acá en Chile, y que en general son locatarios.
Bajo la misma línea, se informó que el nivel de violencia empleado por la banda incrementaba si el objetivo de la extorsión se negaba a realizar el pago, llegando hasta balear o incendiar los locales comerciales de las víctimas. Por su parte, el representante de la Fiscalía de Análisis Criminal de la zona centro-norte, el persecutor Alberto Ríos, se refirió al trabajo en conjunto a autoridades peruanas en la detención de 3 prófugos en territorio altiplánico y los delitos que se le imputan a la banda.
Se logró su detención y serán primero extraditadas y formalizadas a propósito de estos delitos. Los delitos que aquí se investigan son, como se señaló, la extorsión en carácter reiterado, la asociación criminal, incendio, disparos injustificados y, en un caso, el delito de homicidio calificado, todos en carácter de consumados.
Respecto a las jerarquías dentro de la banda, Frank Toledo, uno de los líderes de la organización, ya se encontraba en prisión, mientras que el resto de los detenidos se repartían entre captadores, ejecutores y testaferros. Por otra parte, se descartó la presencia en Chile de Johnson Cruz, otro de los líderes de la banda que estaría escondido en Bolivia. En el marco del éxito del proceso investigativo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que la banda estaría desbaratada y destacó el desempeño de las instituciones que trabajaron en el operativo.
Uno de los objetivos de la política de seguridad pública tiene que ver con reducir el temor. Pero la manera de reducir el temor es que organizaciones criminales como esta, como ha señalado la Policía de Investigaciones, en el caso de esta célula que operaba en la zona centro-norte de la región metropolitana, con esta investigación termina prácticamente desbaratada. Y por cierto, eso no solo contribuye a la tranquilidad de esas comunidades, sino que también es una demostración de la eficacia de nuestras instituciones.
Se espera que en los próximos días se concrete la extradición de los criminales capturados en Perú para su respectiva formalización y juicio por los delitos que cometieron en Chile.
6:38 y revisamos el tiempo para la zona centro-sur de nuestro país, porque en Santiago la máxima pronosticada para esta jornada será de 30 grados, el cielo estará completamente despejado. Más al sur, en O'Higgins, 28 grados la máxima y el cielo despejado. En Talca, 29 se espera la máxima para hoy y el cielo también estará completamente despejado. Más al sur, en Chillán, nubosidad parcial y la máxima está pronosticada en 25 grados. Concepción, despejado, variando a nublado y la máxima será de 20 grados. En Temuco, el cielo estará nublado y la máxima pronosticada por la Dirección Meteorológica de Chile es de 23 grados. En Valdivia se espera nublado con chubascos débiles y probable tormenta eléctrica durante la mañana. La máxima será de 17 grados, mientras que en Puerto Montt también nublado, chubascos débiles y probable tormenta eléctrica con una máxima de 15 grados, informa la Dirección Meteorológica de Chile. Más al sur, en Coyhaique, cubierto y lluvia, y se espera que la máxima temperatura de esta jornada en esa zona sea de 14 grados. Por otro lado, en las Torres del Paine habrá chubascos débiles y el cielo estará nublado, 14 la máxima, mientras que en Punta Arenas, nublado y chubascos aislados, con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, y la máxima para esta jornada se espera que sea de 13 grados. Por otro lado, Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Por quinto año consecutivo, Universidad Andrés Bello es la única universidad en Sudamérica en obtener la certificación Top Employer, reafirmando su compromiso con el bienestar de su comunidad y con una cultura centrada en las personas. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso soy minero. Una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita Compromiso Minero. 6 de la mañana, 41 minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos con las noticias.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto, es Primeris, otro producto de Point.
De norte a sur en la luz del camino llamando. Está que lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile, Copec siempre acompañando. El verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, todo sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec. Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados, y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Cuando el calor sube, las ideas se enfrían, a menos que juegues como un zorro. El torneo Sol, Plata y Arena de LATAM Win reparte 100 millones del 30 de enero al 10 de febrero. Activa tu código BETWIN, recibe 5.000 pesos y entra con todo este verano, porque la suerte no se improvisa, se juega con estrategia. LATAM Win, ¿sabes? Juegas, ganas.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana, 44 minutos, volvemos a Noticias en Agricultura. El gobierno desestimó el llamado de la ex ministra del Interior, Carolina Tohá, para regularizar a cerca de 180 mil inmigrantes empadronados. En La Moneda advirtieron que no existe un plan de aquí al 11 de marzo. Desde la futura administración de José Antonio Kast dejaron en claro que sería de muy mal gusto tomar decisiones a menos de un mes para el término del gobierno, lo que aseguraron condicionaría a la futura administración. El informe lo preparó Catalina Cisternas.
Tanto el actual como el futuro gobierno descartaron una regularización de migrantes antes de que asuma la nueva administración. Esto por la polémica petición que generó la ex ministra de Interior, Carolina Toá. Recordemos que la ex secretaria de Estado, en conversación con el senador Felipe Kast, planteó que el actual gobierno tiene que regularizar a esas 180.000 personas antes de que llegue el próximo presidente. En torno a estas declaraciones, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, descartó que exista un plan para regularizar de aquí al 11 de marzo. Igualmente, planteó que se trata de una conversación que tiene que trascender en al menos dos administraciones.
Entonces, cuando hablamos de proceso de regularización que abarca meses, esto es una conversación que no puede ser solo resuelta por un gobierno, ¿no? Tiene que efectivamente trascender o al menos abarcar, en este caso, a dos administraciones, ¿no? Por lo tanto, son cosas que tienen que ser articuladas siempre. Y lo importante, sí, es que ya tenemos a la vista la realidad de esas personas migrantes. Cuántos tienen hijos, cuántos están trabajando, cuántos no, antecedentes que puedan tener. Y es una información muy importante, ¿no?, que va a recibir la próxima administración para que tomen decisiones en esa materia.
En este sentido, la secretaria de Estado señaló que cualquier decisión tiene que ser siempre conversada. Sin embargo, no hay un plan de regularización de aquí a marzo porque son procesos que no pueden resolverse en 3 o 4 semanas. Dijo que son trámites largos y por eso tiene que ser articulado en este caso con la próxima administración. Posteriormente, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, también criticó y desestimó la propuesta de Toá, comentando que regularizar a migrantes en esta etapa sería una decisión tardía destinada a condicionar al próximo gobierno, agregando que es inapropiado adoptar medidas cuyas consecuencias no asumirá la actual administración.
Regularizar migrantes irregulares en el país a estas alturas del gobierno sería una decisión política de última hora que tiene como objetivo condicionar al próximo gobierno. De más está decir que sería de muy mal gusto, a un mes en término de gobierno, tomar decisiones respecto a migrantes irregulares cuyas consecuencias de esa decisión no las va a asumir el gobierno actual.
Desde el Parlamento, el presidente de la Cámara de Diputados de Renovación Nacional, José Miguel Castro, sostuvo que la propuesta de la ex ministra no coincide con lo que expresó la ciudadanía en la elección, recalcando que no hay respaldo para regularizar migrantes irregulares y que el país no tiene la capacidad económica ni laboral para integrarlos, calificando esas ideas como fuera de tiempo.
Los dichos de la ex ministra Toá no tienen nada que ver con lo que dijo la ciudadanía con respecto a la elección de José Antonio Kast, donde no se quiere una regularización de personas que entraron de forma irregular. Este gobierno no ha dejado una capacidad de poder dar ni siquiera el trabajo a estas personas, por lo tanto creo yo que están completamente extemporáneas y no tienen nada que ver con lo que dijo la ciudadanía cuando fue nombrado el presidente electo.
En tanto, el senador de Democracia Cristiana, Iván Flores, indicó que es peligroso mantener a migrantes sin registro. Añadió que la PDI tiene la capacidad para realizar el proceso y que esto permitiría tomar decisiones migratorias.
Creo que lo peor que nos puede pasar es tener un par de centenas de migrantes que nadie sabe quiénes son, cuántos son, dónde viven, cómo se llaman. No hay huella dactilar, no hay huella de ADN, no hay nada. Nadie sabe tampoco por qué no se empadronaron en el proceso anterior. Creo que es necesario un nuevo empadronamiento. Vale 800 pesos por cada persona empadronada. Yo creo que eso es algo que debe hacerse. Mientras tanto, se toman decisiones de política migratoria respecto a qué se va a hacer con aquellas personas que no están trabajando.
Por otro lado, el diputado del Partido Radical y presidente de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, Rubén Oyarzo, manifestó su desacuerdo con que esta materia sea abordada mediante un decreto administrativo y enfatizó la necesidad de una discusión legislativa de fondo.
6:48, opiniones encontradas ha generado la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, mientras el gobierno y el oficialismo continúan apelando al respaldo del futuro presidente José Antonio Kast. En la oposición hay quienes insisten en calificar este nombramiento como un error, mientras que otros valoran la experiencia de la ex mandataria. La información de Carolina Flores.
Queda cerca de un mes para que termine el gobierno de Gabriel Boric y la incertidumbre por la carrera de Michelle Bachelet a la Organización de las Naciones Unidas continúa creciendo. A la falta de un respaldo claro de parte del próximo presidente José Antonio Kast, se sumaron las críticas de la oposición por una deuda que mantiene Chile con el organismo multilateral. Según se reveló, la cifra asciende a cerca de 10 millones de dólares y hay quienes consideraron que este monto podría ser perjudicial para la imagen de la exmandataria. Sin embargo, desde la moneda descartaron dicha hipótesis e incluso la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, explicó que muchos países están en deuda con las Naciones Unidas.
Primero, estas son deudas que se arrastran de hace años, no tiene que ver exclusivamente con esta administración, que en un momento pasaron de los sectores, de los ministerios, hacia Cancillería. Y lo importante señalar es que en nada afecta ni nada tiene que ver con la postulación de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas. De hecho, nuestro país no es el único que tiene deudas de este tipo con este organismo multilateral.
Al igual que el Ejecutivo, desde el actual oficialismo también han insistido con el llamado al republicano. Si bien el senador del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, explicó que el apoyo de la futura administración no es obligatorio, calificó como lamentable no contar con dicho respaldo.
Pero no es obligatorio, repito, o sea, el apoyo del país, no es obligatorio tener el apoyo para ser inscrito, pero sí creo que es bastante útil sobre todo tener un secretario general que sea apoyado por el país del cual proviene, ¿no? Y ahí me parece que sería muy, muy lamentable que eso en el caso de Chile, por primera vez en la historia de Naciones Unidas, eso no ocurriera.
Asimismo, el parlamentario socialista también recalcó que la candidatura de Bachelet es apoyada por otros países como Brasil y México. En contraste con esta postura de respaldo absoluto a la exmandataria, en la oposición hay opiniones encontradas. Mientras algunos insistieron en calificar el nombramiento del presidente Gabriel Boric como un error, hay quienes defendieron la experiencia y trayectoria de Bachelet. Una de ellas fue la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandón, quien en conversación con Radio Agricultura declaró que la ex jefa de Estado es una persona muy significativa para el país.
A mí me parece que darle como tanto bombo a este tema no conduce mucho. Michelle Bachelet fue expresidenta de Chile, fue comisionada de la ONU, también tuvo ONU Mujeres, o sea, una persona que maneja la institucionalidad. Hay gente que dice, no, es que esta candidatura está perdida. Bueno, pero es muy diferente que se pierda sola por un tema que no salió, la persona elegida, y que haya sido apoyada. Recordemos que Michelle Bachelet es una persona muy querida en nuestro país, muy apreciada, y que muera por muerte natural la candidatura, a que yo la haga morir desde un principio.
Pero a pesar de su respaldo, Osandón señaló que no estuvo de acuerdo con la forma del nombramiento, el cual, recordemos, ha sido calificado como un amarre por el propio mandatario electo. Sobre esto también se refirió el jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, quien afirmó que la exmandataria tiene pocas probabilidades de ganar, señalando que la decisión fue tomada únicamente con opiniones de la izquierda.
El presidente Boric cometió un error, primero, al levantar una candidatura con países solamente de izquierda, que no interpreta hoy día el cambio de tendencia internacional que existe hacia los sectores más de derecha y que tiene una muy poca posibilidad de triunfar. Además, se enfrenta a nuevos aliados que el presidente Kast está buscando, el propio Estados Unidos, Argentina, que tiene su propio candidato, y por lo tanto tenemos que buscar un candidato que le produzca un beneficio al país y que no termine perjudicando su imagen internacional.
Cabe destacar que según los resultados de la última encuesta CADEM, un 44% está de acuerdo con la postulación de Michelle Bachelet a la ONU, mientras que un 49% cree que José Antonio Kast debe mantener su apoyo cuando asuma la presidencia.
Siguen las declaraciones cruzadas relacionadas al estancamiento en la tramitación del proyecto de sala cuna universal. El presidente Gabriel Boric criticó directamente a la UDI, mientras que en el gremialismo responsabilizaron a la actual administración por el fracaso en el avance de dicha iniciativa. Los detalles con Constanza Gálvez.
El presidente Gabriel Boric lanzó una dura crítica contra la UDI, acusando al partido de bloquear el proyecto de sala cuna universal, actualmente radicado en la Comisión de Educación del Senado. La iniciativa era una de las reformas clave que el mandatario buscaba despachar antes del término de su gobierno. El proyecto de ley, que entre sus medidas modifica el requisito de que una empresa deba contar con 20 trabajadoras para generar el derecho a sala cuna, establece establecido en el artículo 203 del Código del Trabajo no fue incluido en la tabla de la Comisión de Educación hace algunas semanas. Durante la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, el presidente Boric volvió a referirse al rol de la UDI en el estancamiento del proyecto, señalando que su falta de avance responde a excusas levantadas por el partido.
La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar Salatón. Se lo decimos claramente, la UDI está impidiendo aprobar Salacuna para las mujeres de Chile. ¿Cómo? ¿Y saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante, que no quieren dar un logro al gobierno. Esto no se trata de un logro al gobierno. Esto se trata de un derecho de dignidad para las mujeres de nuestra patria, que no pueden seguir esperando.
El emplazamiento generó reacciones inmediatas en la UDI. El senador y presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sangüesa, respondió a las críticas acusando al Ejecutivo de no priorizar la iniciativa y asegurando que existe una descoordinación interna en el gobierno que conllevó a que el proyecto no contara con un diseño financiero responsable. El parlamentario consignó que para la UDI el proyecto es una prioridad, ya que consideran que la responsabilidad en la crianza de los hijos corresponde al padre y a la madre. En este contexto, advirtió que si no se aprueba antes del 11 de marzo, la responsabilidad va a ser exclusivamente por motivos ideológicos del gobierno del presidente Boric.
El gobierno debe asumir sus responsabilidades políticas por el fracaso de los proyectos de Salacuna y FES. En el caso de Salacuna, el gobierno no ha sido capaz de reconocer que durante los dos primeros años nunca puso en tabla este proyecto, siendo el presidente del Senado su actual ministro del Interior. Recién en mayo del 2024 ingresó una indicación sustitutiva con un proyecto nuevo, que ahora puso con urgencia inmediata recién la última semana de enero.
Desde el oficialismo, el senador del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Gastón Saavedra, sostuvo que la ley es necesaria para el país, ya que permitiría que más de 150.000 mujeres puedan acceder a sala cuna para sus hijos e incorporarse al mercado laboral, lo que implicaría un aumento del PIB de al menos un 0,4% anual. Saavedra afirmó que el principal obstáculo se encuentra en la Comisión de Educación, donde se según indicó, existe desconfianza hacia la iniciativa, apuntando al rol de la UDI en su tramitación.
¿Dónde está el problema? En la desconfianza, en la falta de compromiso y al mismo tiempo en la mezquindad política de la UDI, particularmente su presidente de la Comisión de Educación. La derecha es mayoría y por tanto al no ponerlo en tabla el proyecto no se trató y con eso quedó a la espera, ¿cierto?, de que haya un nuevo tiempo lectivo, que eso podría ser a contar de marzo, pero el llamado a la derecha, particularmente a la UDI, que este es un proyecto bueno para el país.
A las críticas del oficialismo se sumó la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien señaló que la aprobación del proyecto permitiría reducir la tasa de desempleo femenino. No obstante, acusó que un sector de la derecha ha decidido frenar la iniciativa e impedir su avance en el Congreso. Mientras tanto, la tramitación del proyecto de sala cuna universal quedó suspendida en cuanto dure el receso legislativo de febrero. Su discusión será retomada en marzo una vez que los parlamentarios retomen sus funciones.
6:57 Hasta aquí dejamos esta edición de Noticias en Agricultura, pero recuerde que puede seguir en nuestra sintonía porque ya viene Deportes en Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.